Padre, muchas gracias que podemos estar aquí juntos aprendiendo de tu palabra, conviviendo con gente de varios países. Y quisiéramos que usaras este campamento para acercarnos más a tu Hijo Jesucristo, que pudiéramos vivir vidas más agradables ante sus ojos. Pedimos ahorita que nos des entendimiento y claridad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Hasta atrás? Ok. Vamos a Colosenses 3 y versículo 1. Estoy usando las Américas, aunque a lo mejor voy a cambiar algunas palabras. Dice, si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué tal? Cuando dice, si han pues resucitado con Cristo, ¿qué está comunicando Pablo? ¿Hay duda? Si has creído en Jesucristo, que ya has resucitado con Cristo, ¿cómo ven? ¿Sí o no? No. Si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, ya has resucitado con Cristo. Es un hecho. Y está diciendo, oye, si has resucitado con Cristo, entonces si has resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a pensar por unos momentos de lo que nos ocurrió cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y pudiéramos ir a Romanos 6, pero a lo mejor no vamos. Vamos a pensar de esas cosas. Cuando uno confía en Jesucristo, participa de todo lo que logró Cristo cuando vino a morir, fue sepultado y cuando resucitó y también cuando ascendió al cielo. Tú participas en todos los beneficios que logró en esta obra. Pensamos en el primero. Cristo fue crucificado, ¿verdad? Dices, ¿cómo participo en esto? Pues dice en la Biblia que nuestra carne fue crucificado, que quiere decir que ya no tiene poder sobre nosotros. Es débil ya para mí como creyente. A veces lo sentimos muy fuerte. Pero ahora en Cristo, porque Él fue crucificado, también yo fui. El viejo Denny fue crucificado y ahora yo puedo decir no al pecado. Antes me dominaba. Pero un hombre crucificado no tiene mucha fuerza, ¿verdad? Ya tengo a Cristo morando en mí, tengo su espíritu. Entonces ahora puedo decir no al pecado. Entonces fui crucificado, fuimos muertos también con Cristo, ¿verdad? Has muerto al viejo tú, lo que eras, sin Cristo, dominado por Satanás, andando en tus pasiones. No solamente fuiste crucificado, muerto, pero también has sido sepultado con Cristo. Eso es increíble. Dios nos quiere aclarar que en el momento de creer en Jesucristo somos nuevas criaturas. El viejo de nosotros tiene que morir, tiene que ser crucificado, tiene que ser sepultado. Y cuando pensamos en el hecho de que Cristo fue sepultado, confirma que Jesucristo de veras murió. Y es importante, porque la paga del pecado es muerte. No solamente medio murió, le resucitaron después de 3 días, no, murió. Le envolvieron en ropa para funeral, para muerto, le echaron especias. El soldado, el experto en la muerte, lo declaró muerto. Y ahí estaba. 3 días después, Cristo resucita, ¿verdad? Y tú has resucitado con Cristo. Te ha dado una nueva vida. Y andemos en novedad de vida, como dicen Romanos. Cristo resucitó para jamás morir de nuevo. Después de su resurrección, subió al cielo, ascendió al cielo y se sentó a la mano derecha del Padre. Es un lugar de honor, de privilegio. Dice en Efesios que en este lugar Cristo está arriba de todos los poderes, incluyendo a Satanás y sus demonios. Y saben que nosotros hemos sido sentados también con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales, según Efesios. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez muchas cosas, pero una es esta. Es seguro nuestro destino. Si ya estoy sentado espiritualmente, es seguro que voy a llegar. También estoy en un lugar muy seguro porque estoy ahí con Cristo, arriba de quien me controlaba. No hay duda, según la Biblia, de quién nos controlaba antes de tener a Cristo. O es Cristo que te domina, te controla, estás en su espera, o es Satanás. Pero ahora he sido sentado con Cristo. Ya no tengo que temerle. Ya puedo decir no cuando me dice algo, ¿verdad? Quiero que pensemos en una cosa más de este lugar de estar en el cielo. Ven allí en el 4 que hice con mis lentes. Ahí están. ¿Nadie lo ve? Están aquí. 3:4. Dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado. No es el versículo que quería. Vamos a llegar ahí. Vamos al 3. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estás envuelto. Es un amigo mío, el papá de Kev. Cuando él habla de este versículo, dice, estamos envueltos en Cristo. Es un lugar muy seguro. Es parecido a lo que vemos en Juan 10. Cuando dice Cristo, estás en mi mano. Nadie te puede sacar de ahí. Y aparte estás en la mano de mi Padre. Nadie es mayor que mi Padre. Estamos seguros. Si has confiado en Jesucristo, entendiendo que eres un pecador, merecedor de la muerte eterna, pero has confiado que Cristo en su santidad, siendo perfecto, tomó tus pecados, los llevó a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó por ti para darte vida eterna, tú has sido envuelto en Cristo. Cuando el Padre te ve, el Padre Celestial te ve, dice, ahí está mi Hijo. Te ve a la perfección. Por eso nos acepta. Por esto tenemos la declaración de ser justificados. Bien, entonces, regresamos a 3:1. Si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a empezar con, ¿cómo puedo yo, ya teniendo todos estos privilegios, cómo puedo yo poner la mirada en el cielo? ¿Cómo puedo meditar y vivir de acuerdo con el cielo? Vamos aquí más abajito y vamos a leer en el versículo 12. Y antes de ver qué espera Dios de nosotros, vamos a ver 3 cosas más que tenemos en Cristo. En el 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Eso te debe llenar de, no sé, de gozo, de estar maravillado, asombrado, atónito, Tú fuiste escogido por Dios. Pensó en ti cuando mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Obró para que tú entendieras un día que eres pecador. Y mandó a alguien a predicarte las buenas nuevas. Y tuviste que creer, hay algo de misterio ahí, ¿verdad? Tuviste que aceptar el mensaje, pero Él obró. No hay duda para mí que si Él no hubiera obrado en mi vida, jamás hubiera llegado a aceptar a Jesucristo, a recibirlo. Pero te escogió, eres un escogido de Dios. Y eres, como resultado de la obra de Cristo, santo. Apartado para Él. Ya otra persona, antes dedicada a las pasiones y los placeres y lo que te llenaba, ¿verdad? Pero ahora eres apartado para Cristo y para servirle. Y otra cosa, eres amado. Amado por Cristo. Conocemos el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera, Dios, ¿cómo va? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te amó cuando mandó a su Hijo a pagar por tus pecados y por mis pecados. Y sigue amándote. En Apocalipsis están en el verbo presente. Te ama hoy en día. ¿Te sientes no amado por, no sé, tu familia, los amigos? Siempre habías querido tener una chica para esposa y todavía Dios no te... Obviamente, a ninguno de ustedes, pobrecitos. Pero mira, descansen. Alguien te ama. Conociendo todos tus defectos. Arlene y yo acabamos de... Es mi esposa. Ella es la consejera. Nos va a ayudar con las cosas de la cocina. Pero acabamos de cumplir 29 años de casado. Hace unos días. Y nos conocimos muy... Pobrecita, me conoce muy bien. Y saben que todavía me ama. No tengo que fingir. No, pues ya, pues yo la tenía bien engañada. Pero ahora me conoce. Yo la conozco a ella también. Y ¿sabes qué? Por Cristo la amo. La amo mucho. Y tiene muy pocos defectos. Yo sí tengo muchos. Pero Cristo conoce aún, me conoce mejor que mi esposa. Él conoce mis pensamientos, mis luchas. Y me ama. Porque le recibí de Salvador, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, ¿cómo pongo la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo busco las cosas de arriba? Aquí está. Revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y hay más, pero vamos a pararnos ahí. Haz de cuenta que moriste, ahora Cristo te trae, te lleva a tu cuarto. Sí tienes un cuarto en el cielo. Y dice, quiero enseñarte tu closet. Y quiero que te vistes de esas cosas. Y abre el closet y hay ciertas cosas. ¿Y qué encontramos ahí? A ver, vamos a repasar lo que dice aquí. La primera cosa es una camisa. La camisa no está en la Biblia, pero habla de vestirnos, ¿verdad? Y dice, revístense de tierna compasión. Buscar las cosas de arriba es tener el carácter de Cristo. Es ser como Él. Y ahora que somos nuevas personas, sí podemos hacerlo. Y su Espíritu está en nosotros. Son calidades que el Espíritu Santo va a producir en tu vida. Pero Dios quiere que tú eches ganas, que trabajes con Él, que pongas la ropa y dices, voy a esforzarme para tener esas calidades. Entonces, pongo la camisa de compasión, tierna compasión. Es una cosa tener compasión, es otra cosa tener tierna compasión. viene de lo más profundo. No es engañoso. Siempre me rompe el corazón de ver un niño que tiene una discapacidad o está disfigurado o lastimado. Anoche Josías nos llamó, mi hijo es el tercero, trabaja en urgencias de enfermero y hubo un choque de carros y le tocó un paciente de 4 años, una niña que estaba llorando por su mami. ¡Oh! Yo no puedo ser enfermero. Pero nos comentó, yo quería llorar con esta niña, pero tuve que atenderle, tenía un pulmón mal. Debemos tener ojos como Cristo. Y cuando vemos los que no tienen a Cristo yendo para el lago de fuego, que van a pagar por sus propios pecados en la muerte eterna, eso nos debe llenar con compasión, tierna compasión. Nos debe hacer como querer llorar y querer compartir, cuesta lo que cuesta, sabiendo que tal vez nos rechacen, tal vez va a haber consecuencias. Pero la compasión nos es tan fuerte que tenemos que hacerlo. Igual cuando vemos a un hermano desanimado, ¿tienes compasión por él o por ella? Pues dice Cristo que ahora debemos vestirnos así. Dice Cristo por medio de Pablo. Ahora, ¿qué más hay? Pantalones de, ¿en cuál versículo estamos? Bondad. No, de compasión. No, con bondad. Bondad. Kindness. ¿Tú te gusta cuando la gente son amables contigo? Tú llegas a un nuevo lugar y alguien te acerca y te saluda y muestra interés en tu persona. Yo sí. Dios quiere que mostremos bondad. Y hay muchas maneras de mostrar bondad. No vamos a pasar toda la tarde en esto. Humildad. Uf, eso nos cuesta. Queremos que la gente se fije en nosotros, en los logros que según hemos. Queremos sentirnos importante. Creo que es algo humano. Por lo menos queremos ser parte de un equipo, ¿verdad? Pero Cristo aquí nos está llamando a ser humildes, exaltarle a Él. Y nos ha unido en una familia. Tenemos ya, mira todos los hermanos y hermanas que tienes en este campamento. Vas a pasar la eternidad con los que están sentados aquí. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que pensar que otros son más importantes. Pensamos en Cristo con sus discípulos. Llegaban de la calle, a lo mejor andaban en sandalias. De lo que conozco de Palestina hay mucho polvo. Y se agachó y lavó sus manos, siendo el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Ahí se agachó, empezó a lavarlos. Nada de orgullo, nada de egoísmo. Y uno de sus discípulos, Pedro, dijo, ¿qué estás haciendo? No, para jamás vas a lavar mis pies. Reconoció lo que implicaba este hecho de Jesucristo. Bien, pues vamos a seguir. ¿Qué más? Calcetines de, ¿qué más habrá aquí? Mansedumbre. Eso va en contra de lo que dice el mundo. Ponte primero, tú vales, no dejan que te ganen, ¿verdad? Ahora en el deporte está bien, pero en la vida tenemos que tener cuidado. Manso, no menso, manso, ¿verdad? Manso. Cristo tenía esta calidad. No se exaltó. Fue cuidadoso con las personas. Tuvo misericordia de los que te estaban rotos de corazón. Y con los orgullosos les habló fuerte con la verdad. Pero muy lleno de mansedumbre. Hay otra cosa aquí, hay más. Paciencia. Hay otra cosa que nos cuesta. Tal vez nos cuesta más dentro de la familia. De joven era muy paciente, pero cuando me casé y después de tener 5 hijos, no sé dónde se fue la paciencia. pero tenía que depender de Cristo para paciencia, porque ya a lo mejor podemos fingir un poquito de paciencia, pero es difícil. No somos pacientes, queremos las cosas ya. No queremos soportar a un hermano que nos está estorbando. Tal vez llega a tu casa y dices, no tengo tiempo para hablar contigo ahorita, quiero ir a jugar fútbol. Pero ahí se queda, está, pues quiere pasar a que me animes. Ay. Pero, ¿sabes qué? Cristo nos puede dar paciencia con los demás. Y espera que pongamos esto. Hay más, pero solo quiero que toquemos poquito. Regresamos al 3:2. Y aquí vemos un mandamiento negativo. Y lo vamos a hacer rápido. No pongan la mira en las cosas de la tierra. Y brincamos ahora en el 3:5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Ahora, regresamos al principio. Nosotros participamos de los beneficios que logró Cristo en su muerte, en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Es un hecho que el viejo tú ya murió, ya fue crucificado, está sepultado. Pero ahora tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad. No sé si es verdad esa historia, pero escuché de uno que fue depositado en su cuenta millones de dólares. Y fue un hombre pobre, no sé si fue un tío o no sé qué, pero le fueron a decir, oye, te acaban de depositar, te abrieron una cuenta en el banco, tienes millones de dólares. ¿Qué vas a hacer? No lo creo. No es verdad. Jamás fue el banco a checar su cuenta. Y así vivimos a veces como creyentes, ¿verdad? Tenemos tanto. Hemos muerto al pecado. Ahora dice Pablo, dice ahora, consideren esto y viven de acuerdo. En sí, en lo literalmente dice, mata esas cosas. Y aquí está hablando mayormente de pecado sexual. Y en unos segundos va a hablar también de pecado de la boca, cómo pecamos con la boca. Son las cosas de la tierra en lo cual no debemos meditar, no debemos poner énfasis. Todavía vivimos en el cuerpo terrenal, nos jala, luchamos con el pecado todos los días, pero tenemos que vivir de acuerdo a la herramienta que Dios nos ha dado, según la realidad que somos nuevas criaturas. Dice entonces, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, sexo antes del matrimonio. ¿Qué más? La impureza es de hacer sucio lo que es sano. Las pasiones. Ahora, Dios dio pasión, Él nos dio compasiones. Él creó el sexo, pero lo creó para el matrimonio. Y si no controlamos las pasiones y no esperamos al plan de Dios, muchas consecuencias. Hasta la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por esto. Entonces dice Pablo, no pongan al lado esto, no viven de acuerdo a estas cosas que nos llaman. Los malos deseos. Es planear para conquistar a una persona, tal vez una persona inocente. La avaricia es querer más de lo que Dios te ha dado en cuanto al sexo. Todo esto de la pornografía, las películas, la música que exalta lo que Dios dice no está bien. Hay que rechazarlo, hay que escuchar y ver cosas que agradan a nuestro Salvador. Dice Dios que esas cosas llegan a ser como idolatría. Si es tu enfoque y es el enfoque del mundo, solo ves los anuncios. El sexo es lo que vende. Por eso se visten de tal forma. Es otra cosa. ¿Quieres honrar a Cristo? No, no te vistes como el mundo. Vístete bien, en una manera decente. Pero llega a ser idolatría. Y Dios odia la idolatría, ¿verdad? Vamos a otra cosa. Brincamos al 8. Pero ahora desechen también. Ahora, recuerden que tenemos un closet con mucha ropa que poner. Hay otro closet de lo que éramos antes. Y ahora dice Cristo, saca estas cosas, deséchalos, quítalos de tu persona. ¿Y cuáles son? Pues acabamos de hablar de las cosas sexuales, pero aquí habla de la boca y las actitudes que tenemos antes de que hablemos mal. Desechen también en el 8 todas esas cosas. Ira. ¿Has notado antes de decir algo que no debes decir, estás enojado? Te llenaste de furor. Le voy a decir lo que siento. Le voy a hacer sentirse mal. Es una actitud, enojo, malicia, planear cómo lastimar a alguien. Y aquí vienen las palabras maledicencia. Es hablar mal de una persona. Lenguaje suaz de su boca. Parecido, es lenguaje abusivo. Se incluye ahí palabrotas, ¿verdad? Dice Dios, ahora quiten esas cosas porque eres una nueva persona. Ponga la otra, la ropa nueva. Tenemos que vivir con la realidad que estamos en rumbo al cielo. Ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Hemos muerto. Hemos resucitado con Cristo. Y ahora tengo que portarme que estoy en camino. Ahora, no malinterpreten esto. No quitamos las cosas malas. No pongamos las cosas buenas para alcanzar la salvación. Lo hacemos porque ya tenemos la salvación. Vamos a terminar con un versículo más. En el 3:4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, esas palabras son impresionantes. Cristo es mi vida. Estoy sin Cristo estoy muerto. Me dio vida, ¿qué es la palabra? Cuando nos crea, cuando nos da vida física. Me dio vida física, pero también me dio vida espiritual. Me ha dado, te ha dado vida eterna. Sin Cristo no hay vida. Entonces, ¿Cristo es tu vida? ¿O es una de las cosas en tu vida? A veces, yo tengo que confesar, a veces es una cosa en mi vida. Se me olvida, no sé cómo. ¿Cómo puedo olvidarme de mi vida? Pero sí a veces me pasa. Estoy distraído. Tengo tantas cosas que hacer. Pero Cristo es nuestra vida. Y estamos envueltos en Cristo. Un día va a ser manifestado. Va a bajar del cielo en un caballo blanco. Y va a llegar como león. Como guerrero. Y va a reinar. Y va a poner orden. Y va a castigar. Y va a matar. Si ves en Apocalipsis 19. Y va a poner a Satanás, el anticristo, en cadenas por 1,000 años. Él sí se va a manifestar. Pero noten algo. Serán manifestados con él. ¿Quiénes? Ustedes. Si has confiado en Cristo. Vas a estar en otro caballo blanco. Siguiéndole. El vecino va a decir. ¿Tú le conociste a él? Con razón. Te negaste, con razón me mostraste bondad, con razón me hablaste de él. Pero un día van a reconocer que tú conoces a Cristo. Dice en la Biblia que vamos a reinar con Cristo. Ahorita estamos sufriendo con Cristo, ¿verdad? Pero un día vamos a ser manifestados con Cristo. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es poderosa. entendemos que has hecho una cosa increíble con nosotros a través de la obra de Jesucristo. Ayúdenos ahora a dominar nuestro pensar y vivir de acuerdo a estas verdades, que estamos en el cielo espiritualmente, donde está Cristo. Y queremos poner el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Y queremos deshacernos de lo que éramos antes. Gracias que hemos muerto, hemos sido crucificado, hemos sido sepultado. Y por eso sí podemos decir no a esas cosas. Que Cristo, quien es nuestra vida, sea nuestra vida. En su nombre te decimos esto. Amén.